Un café a la vez.
Nuevamente por estar una semana más con nosotros. Este es su podcast favorito, Un Café a la Vez. Yo soy Gerardo de León.
Y yo, Vero Durán.
Y pues, la verdad es que estamos contentos de estar una semana más con ustedes, compartiendo una tacita de café y un tema diferente todas las semanas. En esta ocasión, pues, respetando todos los protocolos de seguridad, nos encontramos en Crafter. La verdad es que son unos invitados muy especiales para esta tercera temporada y vamos a hablar un poquito de, bueno, la calidad que ofrecen, ¿no? La calidad local, sobre todo, y que puede ofrecer a cada una de las personas que en ese momento nos están escuchando. Entonces, pues, la verdad es que bienvenido. Tu nombre es William, ¿verdad?
Sí, Gerardo, buenos días. La verdad es que contento, ¿verdad? Siempre nosotros estamos muy emocionados cada vez que nos abren las puertas. Vero, bienvenida. Gerardo, bienvenido a Crafter's Coffee en esta sucursal nueva que es Bambú. Es su casa, siéntanse cómodos y qué mejor que disfrutando un café a la vez con esta rica plática.
Sí, la verdad es que la verdad te agradecemos. Aquí un café a la vez también es su hogar. Son invitados todas las veces que quieran y estamos, la verdad, tenemos, es un gran honor tenerlos aquí en casa. Bueno, sea, no sean en casa, pero aquí estamos también disfrutando una tacita de café con ustedes. Vero.
Pues yo te quería consultar, William, en cuanto a Crafters, la variedad del café que ustedes tienen, porque son famosos, realmente se tienen una gran fama por tener una gran variedad en cuanto a su café y más que todo el servicio que dan sus colaboradores al momento de servirlos. Es como, digamos, si yo le llego a preguntar, ¿qué tipo de café es este? O sea, me dan todas las especificaciones del mundo y creo que eso es lo que me ha enamorado de Crafters. Cuéntanos un poquito más sobre esto.
Vaya, pero con gusto, Gerardo. Yo creo que hay que retomarnos un poquito atrás y ver cómo empezó todo esto. Ya llevo más o menos 10 años en la industria del café de especialidad, en donde a los 18 añitos básicamente andaba buscando empleo y entré a una de las cafeterías más reconocidas del país, en donde ellos me explicaban, ¿verdad? Que, mira, este es café de origen, este es un espresso, este es un cappuccino. Yo realmente estaba acostumbrado al tomarme el café de la mañana, el que dejaba mi mamá, ¿ve? Ahí un perolito con un pan dulce. Entonces eso es lo que yo estaba acostumbrado, ¿verdad? Sin embargo, me di cuenta de que el café va más allá de una taza con pan dulce, ya que tradicionalmente y culturalmente el salvadoreño promedio no perdona una taza de café con un pedacito de pan, que obviamente es delicioso, pues. Me fui desarrollando y me di cuenta que habían competencias de barismo y que esta empresa en la cual yo estaba trabajando eran punta de lanza en cuanto a los reconocimientos de barismo. Y para no hacer largo el cuento, ¿verdad? Tuve la oportunidad, después de 3 años de estar trabajando en la empresa, tuve la oportunidad de competir a nivel nacional, ya que hay como fútbol, ¿verdad? Hay todas las ramas de deporte, hay competencia, en el café no es la excepción. En 2013 se me dio la oportunidad de competir a nivel nacional y gané la competencia nacional, ¿verdad? Tenía más o menos 6 meses de ser barista. Sin embargo, meses o años atrás siempre estaba que queriendo apretar los botones de la máquina, que queriendo probar, que los dibujitos y que no sé qué, ¿verdad? Entonces, no se me dificultó mucho y gané la competencia nacional. Cuando vos ganas ver una competencia nacional o Gerardo ganas una competencia nacional, ya no representás a la empresa en sí. Ya vas a la competencia mundial a representar, obviamente, a tu empresa, pero por supuesto al país. Entonces representé al país y las sedes también van cambiando, ¿verdad? Entonces esa oportunidad estuve en Melbourne, Australia, representando al país. Y de 52 países, si no me equivoco, quedé en 3 del mundo. Eso me dio la oportunidad de... O sea, se me abrió el mundo, pues realmente, se me abrieron muchísimas puertas. Es una competencia, les comento rapidito, en donde obviamente buscan al mejor barista del mundo y buscan un embajador, ¿verdad? Ya que posterior a la competencia, en su año, eso es como la reina de belleza, ¿verdad? En su año de campeonato, en su año de reina, viaja por todo el mundo con organizaciones, fundaciones y todo eso. Entonces es similar lo del café. Es una competencia en donde hay que preparar 12 bebidas en 15 minutos para 7 jueces. Y son 3 rounds, primer round, semifinal y final. Entré como único país latino, único país productor y obviamente representando a El Salvador con café de El Salvador. Posterior a eso empecé a viajar, a compartir, a dar charlas, talleres, yo a seguir aprendiendo, a formándome. El mismo año, en 2013, me invitaron a una competencia en Corea del Sur, en Seúl. habíamos menos competidores, éramos 15, y ahí sí logré el campeonato. Se ganó, eso me siguió abriendo puertas, seguí viajando, seguí aprendiendo, perdón. Y el siguiente año me dijeron, mira William, volví a competir en la nacional, a ver qué onda. Volví a competir, se volvió a ganar, y esa vez fue en Rimini, en Italia, la competencia. Eso fue 2014. Obviamente el reto era superar el tercer lugar, ¿verdad?, que se había obtenido el año anterior. Lastimosamente las competencias también van siendo más fuertes cada vez, pero volví a entrar a la final, que básicamente en el segundo round o en la semifinal entran 12 y en la final están ya los 6 mejores baristas del mundo. Volví a entrar a la final, quedé en sexto, pero fui otra vez el único país o fui el único competidor representando a un país latino, a un país productor, ¿verdad? Lastimosamente, Gerardo, desde el 2014 hasta el 2020, ningún barista latino ha vuelto a entrar a una final de un campeonato mundial. Entonces, Crafters empezó obteniendo toda experiencia en esa empresa y en esos campeonatos, ¿verdad? Ya fue al final como entre 3 amigos más, mira, ¿qué hacemos? Vea, a ver cuánto te prestan a vos, cuánto te prestan a vos y montemos algo, vea. Yo creo que ya podemos. Crafters empezó en el 2016 en Colonia América. Obviamente queriendo no en ningún momento decir que éramos los mejores. Simplemente, como vos decías, Gerardo, como tú decías, Vero, queriendo dar una experiencia en cada taza de café. Queriendo contar una historia atrás de cada taza. Ya que 100 personas atrás de mí o más han trabajado atrás de mí y mi responsabilidad. Y obviamente teniéndole respeto a todas esas personas, mi deber es cumplirles y contarles la historia a ustedes. Ese café es de tal zona, es de tal región, se cosechó a tal altura, es de tal productor, lo tostamos con este perfil, te lo voy a preparar en tal método y te vas a ver a esto. Entonces, al final, lo que Crafters quiere y ciertos coffee shops, porque no somos los únicos, es que el cliente tenga una experiencia culinaria totalmente compleja y no solamente ir a la barra, pedir un café, sentarme, leer un libro e irme, sino que un barista esté por medio explicando todo lo que hay detrás de una taza de café. Entonces, realmente así empezó Crafters, con la idea de promover el producto interno, porque retomo, somos muy buenos tomadores de café, el salvadoreño, pero no sabemos qué café estamos tomando. Realmente los anaqueles en los supermercados, nosotros llegamos y vemos infinidad de marcas, pero no sabemos cuánto tiempo tiene de estar ahí, no sabemos cuánto tiempo tiene todo este versus a un coffee shop en donde van a entrar ustedes y van a ver al barista, hey, mira, te voy a preparar este método, mira, me trajeron este café, quiero que lo probes, compartamos, quiero saber qué opinas. Entonces, eso es como Crafters, eso es la experiencia que tratamos de dar y obviamente es la que ha hecho que el cliente regrese y es lo que nos ha dado la oportunidad de abrir una segunda tienda este año.
Okay, no, definitivamente nos encontramos con un campeón, pero un campeón experto. Y la verdad es que se nota. Yo he estado aquí compartiendo una tacita de café antes de esa tacita de café y puedo decir que pues, el sabor es riquísimo, la atención es buenísima y bueno, hablemos un poquito más de qué ofrece Crafter en cada tacita de café para cada uno de ellos. Nos estabas contando un poquito de tu experiencia, un poquito de Crafter, pero ¿qué es lo que más te gusta? O sea, cuando tú le das esa tacita a ese cliente, le ves la sonrisa, ves que platican, está con alguien, con una persona más, ¿qué te provoca eso? ¿Cuál es tu visión a futuro con todo ese tipo de experiencias?
Vale, fíjate que creo que antes de la entrevista te dije que el café es la segunda bebida más social del mundo, ¿verdad? Nadie perdona una tarde acá en El Salvador y, hey, mira, vamos por un café, echémonos un café. Ya sea por o sea, nosotros decimos, vamos a chambrear, ¿verdad? Claro. Nos echamos la chambreada, Vero, nos echamos la chambreada, Gerardo. Y qué más que con una taza de café. Entonces, cuando nosotros compartimos toda la experiencia adquirida y la que se sigue aprendiendo, porque todos los días en esto se aprende, ya que el café, le decía a Vero detrás de micrófono, que el café es súper caprichoso, el café va cambiando y nuestro deber como barista es estar al día a día probando, analizando y viendo que todo se cumpla para que el cliente en ningún momento sienta que estamos fallando o que está cambiando esto, ya que el tema de calidad es súper importante. Y el cliente, Gerardo Vero, ustedes saben que día con día cada vez se está siendo más crítico a la hora de consumir algo y obviamente en el café no es la excepción. Hoy poco a poco ya el cliente identifica y dice, mira, ¿y qué café tenés? ¿Y de qué finca? ¿Y este café? ¿Vos tenés café de Santa Ana o de Chalate? Entonces ya la gente empieza a comprender que a Crafter se viene a tomar origen, se viene a tomar experiencia, se viene a tomar, es toda una experiencia culinaria, ¿verdad? Entonces, lo que vos decías, es impresionante cuando uno entrega una tacita de café y ver la sonrisa del cliente o de nuestros amigos, y es como, hey, esa, literal, y esta onda, ¿por qué es tan diferente al café que yo me tomo en mi casa o al café que yo compro en el supermercado? Entonces ya entra toda una explicación por parte de nuestros baristas, y es donde hace clic la gente y dice, hey, esos chavos tienen razón, esos chavos están haciendo cosas buenas, esos chavos están aportando a la sociedad. Y nosotros empezamos siendo, Gerardo Vero, 4 chavitos queriendo hacer algo bueno. Ya hoy somos, no somos tan grandes pues, pero ya somos 14 personas. La responsabilidad cada vez es más grande, la gente nos ve, la marca cada vez está creciendo más. Y por supuesto eso nos exige a nosotros estar como punta de lanza en el tema de calidad pues. Entonces, ¿qué veo yo a futuro? Mira, café de especialidad, hay una gran diferencia del café gourmet. Acuérdese que a nivel de publicidad todo se maneja como gourmet hoy, ¿verdad? Pero sin embargo es algo medio trillado ya. Entonces nosotros somos una cafetería de especialidad, en donde yo les digo que toda la trazabilidad posible se la vamos a dar sin ningún tipo de celo o sin ningún tipo de hermetismo. Pues yo creo que se lleven una experiencia y digan, uy, estos chavos sí son pro, ¿verdad? En lo que hacen. Entonces, ahorita el 1 o el 2% está hablando del café especial. Mira, hay unos chavos que están haciendo esto. Mira, hay un café allá en el volcán. Mira, hay un café en tal zona. Pero cuando la gente empieza a hablar del café de especialidad, cuando el 5%, el 10% empieza a hablar de café de especialidad, lo importante es el consumo interno, es el consumo local. Entonces hoy a raíz de la pandemia y todo eso, se ha hecho casi que moda el tema del hashtag consumo local, ¿vea? Sin embargo, nosotros hace 3 años en Colonia Médica hicimos una pequeña remodelación, pusimos unos toldos afuera, en donde uno es nuestro eslogan, que es adictos al café, y en el otro decía consumo local. Porque básicamente sabemos que hay que hacer de esto una pelotita de nieve, pues. Y hay marcas internacionales, hay franquicias internacionales que vienen, y naturalmente creemos que siempre lo de afuera es lo mejor, ¿vea? Sin embargo, somos un poquito cerrados como salvadoreños a darle la oportunidad a lo de afuera, a lo de adentro. Pero estoy más que seguro que cuando, yo siempre pongo una analogía, es un poquito chistoso, que es como que cuando, es como que vinieran, es como que ustedes, Vero y Gerardo, sean pareja y ven, hey, y sean rusos. Mira, Gerardo, le dice Vero, pongamos una pupusería en El Salvador. Yo sé que nos va a dar. Les apuesto y estoy 100% seguro que esa pupusería va a estar llena. Porque son rusos y son de afuera. Exactamente. Sin embargo, las pupusas están acá. Es lo mismo con el café. Vienen estas grandes empresas y creemos que es lo mejor, que el Instagram, que la foto y que no sé qué, que el estatus. Y está bien porque han logrado una gran cosa. Sin embargo, como les repito, hoy creo que sí se ha hecho un poquito de conciencia y vamos a futuro a tratar de apoyar las marcas. Porque yo soy cliente también de un montón de lugares, ¿verdad? Entonces, tratamos de apoyar lo nuestro, tratamos de apoyar lo local y creo que así vamos a salir adelante todos.
Ok, ¿y te consideras adicto al café entonces? Pues por su eslogan, digo yo.
Por supuesto, la verdad es que la gente, bueno, hay gente que es más brava en esto, ¿verdad? Es más adicta que uno, ¿verdad? Me dice, mire, ¿cuántas tazas de café se toma al día? Y eso es como un reto, ¿verdad? Yo no paso de 4 o 5 tazas. Hay gente que me dice, no, hombre, yo me tomo 10, yo me tomo 12. Y yo, wow, o sea, si es buen café, qué bueno. Si es malo, pues ahí le va a afectar más adelante en la pancita, ¿verdad? Pero, por supuesto, la verdad es que todos tratamos de transmitir acá el hecho de lo que somos, de la esencia que somos, porque crafters, somos artesanos. Tratamos de inculcar eso en todo nuestro personal y obviamente estamos en Vero me decía en la barra, mira, ¿y por qué están probando el café? Porque hay que probarlo a diario, es de transmitir eso, es de mire y cómo está el espresso y cómo está el cappuccino y cómo está el café americano el día de hoy, porque así es como la receta diaria que se va sacando y al cliente se le explica, vaya, mire, fíjese que el café de ahora es un borbón, estamos sacando con tal dosis en tal tiempo y es por eso que le sabe a esto, ¿verdad? En la mañana estuvimos probando con él, a la gente le gusta escuchar, ¿verdad? Entonces sí, claro. Todos somos adictos aquí al café y por supuesto tratamos de transmitir y que el cliente se vuelva adicto también junto con nosotros.
Sí, yo sé que Vero quiere preguntar algo, ya la veo ahí ansiosa, la veo inquieta ahorita, vas con ese sonidito de expreso, dime.
Es que le quería comentar a William que de hecho me ha dado una cátedra en cuanto lo que conlleva todo el proceso del café y la información de los cafés que tienen disponibles aquí en Crafter. Entonces, William, quería como que las demás personas también sepan el tipo de café que tenés acá, como el Bajío, café de altura, de qué departamento, y como las recomendaciones que vos das al momento de seleccionar estos sabores, porque me estabas comentando que el nivel de tueste le da un tipo de sabor diferente, quizá un poquito más
más amarguito, más como ácido, como una piña, como un kiwi. Entonces yo, por eso era mi duda, ¿verdad? Como que, ¿por qué le ponen kiwi? ¿Cómo hacen que el café sepa kiwi? Pero ya me explicaste como el por qué, ¿verdad? Que es el nivel de tueste que le da ese tipo de sabor para que nosotros lo asociemos así. Si me puedes hablar un poquito más de las variedades de los cafés que tenés disponibles acá, sería bastante bueno para que las demás personas lo puedan conocer también.
Sí, hombre, con gusto. Vaya, fíjate, Vero, que hay que empezar igual un poquito desde atrás para que la gente que nos escucha comprenda todo esto. Y es como, normalmente la gente dice, mira, si café es café, ¿verdad? Yo una taza de café quiero y ya. Sin embargo, nosotros no nos consideramos, pues, pero somos un poquito como nerds en esto, que somos bien clavados en el tema del café. ¿Y por qué sabe así? ¿Y por qué es ácido? ¿Por qué es tan jugoso? ¿Por qué tiene esto? Entonces, nos vamos a fondo a tratar de entender el por qué, ¿verdad? Entonces, yo siempre también pongo el ejemplo de si ustedes van a un supermercado y van a la sección de manzanas, todas son manzanas, pero hay un montón de variedades de manzanas. Una es más jugosa, otra es más purosa, otra es más ácida, otra es más dulce. Entonces, así es con el café. La intención es que el cliente conozca la variedad de cafés que existen y lo que se produce, obviamente, aquí en el país. Pues, normalmente la gente tiende a pensar que el café es amargo y ya. Sin embargo, no. Hay que empezar sabiendo que el café es una fruta. Por ende, las frutas tienen cierto grado de acidez, que es lo que les explicaba detrás del micrófono en otra ocasión. Y hay que entender por qué pasa esto. Yo explicaba también que hay ciertas altitudes para cosechar café y ciertas frutas, ¿verdad? Entonces, hay un montón de gente que dice, mira, tenés café de altura, ¿verdad? Pero, ¿qué es café de altura? ¿Qué? O sea, quizás leyeron un artículo en la sección de economía y café de altura es sinónimo de calidad. No necesariamente. Hay un montón de variables del por qué puedes saber un café bueno o un café no tan bueno, ¿verdad? Entonces, mi deber como barista es entenderlo desde finca, entenderlo desde origen y es, vaya, si yo sé que el café está cosechado arriba de 1200 metros sobre el nivel del mar, ya se considera un café de estricta altura. Entonces, el clima es muchísimo más frío, la maduración es más lenta, el desarrollo es más complejo y sí logra percibirse en la taza el nivel de acidez, cosa que en los bajíos no se logra desarrollar. ¿Por qué? Porque básicamente hay empresas que buscan volumen, altas demandas y lo que buscan son cafés bajíos para suplir su demanda, ¿verdad? Entonces lo que hacen es comprar muchísimo café bajío, comprar muchísimo café de baja calidad, si se dice de alguna manera, tostar bien oscuro y es donde lo que conocemos como café amargo, vea. Pero ¿qué pasa con el café amargo? ¡Pum! 3 de azúcar. Entonces, ¿qué pasa? Estamos alterando la bebida. Hay que aprender también a degustar bebidas terminadas. Entonces, sin diluirlas, sin alterarlas o como sea. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro deber como barista, Vero, es entender todo eso y obviamente ya cuando se procesa el tema de, así como en el azúcar, los ingenios, en el café, los beneficios, donde se dan los procesos del café. El proceso lavado, el proceso honey, el proceso natural, que obviamente se da un perfil de taza. Mi deber es, como tostador también, potencializar esos sabores y no tostarlo amargo, tostarlo quemado y luego dar una taza amarga. ¿De qué me sirve tener cafés arriba de 1200 si no lo voy a tratar bien, si al final lo voy a quemar y al final no me va a salir a nada en la taza? Si yo lo que busco es una experiencia culinaria. Entonces, por ejemplo, aquí en Crafters tenemos 3 diferentes variedades por el momento. Tenemos un Pacamara de Chalatenango, que es top 10 de taza de excelencia, que es un certamen anual que se hace en ciertos países productores. El Salvador es uno de ellos, que es como también las competencias de barismo que les mencionaba. Son competencias anuales en donde este café, que se llama Finca Santa Rosa, es como nuestra carta de presentación.
Lo que te iba a comentar, William, es que recuerdo que me dijiste que el café del Salvador está posicionado entre los primeros países productores de café que se utilizan en competencias de barista.
Claro, no, y ese es un dato súper importante, ya que yo, que he tenido la oportunidad de estar afuera un montón de ocasiones, gracias al café, me he dado cuenta que aquí la gente me dice, mira, ¿y cuál es el mejor café del mundo? O sea, es una respuesta bien difícil, pues, para responder, porque la respuesta es súper compleja y la respuesta es básicamente, mira, el café que le guste, vea. Sin embargo, yo como barista soy un guía de calidades, donde yo le puedo decir, mire, por la experiencia que he tenido y por la gente que he compartido, le puedo decir que El Salvador está en el top 3, top 4 de calidad del mundo. Y en términos de competencia de barismo, obviamente hay países que no son productores. Estados Unidos no es productor, Australia no es productor, Asia no es productor. Entonces estos países buscan cafés de origen para presentar en sus campeonatos, para presentar en sus presentaciones, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces, el café de El Salvador, hay un dato bien bonito ahí, que casi que siempre es el tercero o el cuarto café más utilizado por competencias, por baristas, perdón, de países no productores. De hecho, hay un dato muy relevante que en el 2017, el chavo que ganó, se llama Dale Harris, él es de Reino Unido, ganó con café de El Salvador, ganó con un café de Santa Ana. Entonces, cuando yo quedé en tres del mundo, yo quedé tres del mundo con un café Borbón, y el chavo de Irlanda quedó en cuarto lugar con el mismo café, solo que de variedad Pacamara, de aquí de El Salvador. Entonces, imagínense qué significa eso para un productor que dice, puchica, mi café, mi chavito de aquí lo puso en tres y el de Irlanda está en cuarto. Entonces, es bien significativo tener la conexión ahora entre barista y productor, ya que obviamente muchos productores muchas veces no saben dónde termina su café, y conectarnos es un buen link para poder darle más valor a la cadenita y decirle, vaya, mira, Gerardo, vos que sos productor, ya no vendas el café a un peso la libra, vea, tu café vale más, tostémoslo bien, procesémoslo bien, preparémoslo bien, y obviamente tu café no va a valer un dólar, va a valer 7, 8 dólares la libra. Entonces, muchos productores se están acercando ahora, no solo a nosotros, sino que a gente muy conocedora del rubro, en donde dice, hey, apóyenme, ayúdenme, yo creo que mi café sabe a esto, sabe a lo otro, démosle valor.
Sí, sí, definitivamente. Bueno, la verdad es que mucha información, información que sana, ¿no? Que ayuda a la gente a... Que, sí, la verdad es que el viejito ya del pueblo lejano dice el mejor café es el café de sobre, soluble, con una semita alta, un café con ese pancito atípico de El Salvador. Y en efecto, tú eres una guía, la verdad es que toda la información, todo tu conocimiento se ve reflejado en todo lo que nos has dicho. Y pues hagamos la invitación oficial a cada uno de nuestros oyentes para que vengan y conozcan Crafter.
Chivo, solo retomo un poquito. Ahorita van a poder encontrar tres diferentes variedades acá en Crafters, en ambas sucursales, en Colonia Médica y en Bambú. Tenemos Café Santa Rosa, que es un pacamara de Chalatenango. Tenemos un Catuay amarillo que es de La Libertad, se llama Finca Marina Cumbre, y tenemos un Borbón que se llama El Brasil, que es de Santa Ana. Vengan, visítennos, las puertas están abiertas, solo que en son horarios diferentes, ¿verdad? En la Colonia Médica estamos de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 6 de la tarde, y aquí en Centro Comercial Bambú estamos de lunes a domingo, ahí sí estamos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 8 de la noche. Aquí lo interesante de Crafters es que no solo somos café y postre, ¿verdad? Aquí van a encontrar pizza, paninis, sándwiches, crepas dulces, crepas saladas, infinidad de cosas que lo hacen una experiencia muchísimo más compleja. Y en efecto, hay gente que no toma café, ¿verdad? Entonces tratamos de tener ciertas variedades. Tenemos smoothies, frozen de frutas, té chai, tenemos...
El té chai es el favorito de Vero, me han dicho, digo.
Sí, así hemos notado. Yo le he tratado de hacer tomar café, pero como que cuesta un poquito, ¿verdad?
No, yo le he hecho tomar café aquí con nosotros. Aquí compartimos taza con todos los que nos escuchan cada vez.
No, buenísimo, buenísimo. Entonces están invitados, realmente estamos en redes sociales también, como Crafters Coffee en Facebook, estamos como Crafters Coffee en Instagram, y estamos en Twitter como Crafters Coffee 1. Entonces, así nos pueden encontrar y ahí estamos a sus órdenes.
Bueno, ahí está la invitación para que puedan visitarnos y que puedan disfrutar de una buena taza de café, de una buena comida, ¿no? Panini, pizzas y demás. Variedad increíble, Crafters. Tenemos la verdad que un honor nuevamente que estés aquí con nosotros compartiendo, William. La verdad es que te felicito, lo felicito. Un café a la vez es su hogar, queremos que sean parte de esta familia, de esta comunidad, y que levantemos todos esa cultura del café, que la verdad es que es tan importante. Muchas personas no lo saben, pero realmente es importante, une personas, une comunidades, culturas, enseña demasiado. Bueno, en ese momento estamos desarrollando algo diferente, quizás aquí en Crafter, pues todos los días se aprende algo nuevo con una tacita de café, y la verdad es que te agradecemos, como te digo, te felicitamos, y gracias por abrirnos las puertas aquí en Crafter, y esperemos que podamos seguir compartiendo contigo contigo una taza de café. Sin más, la verdad es que gracias por estar una semana más con nosotros. Este es su podcast favorito y recuerden que tienen una cita con nosotros todos los domingos a las 8 de la noche. A las 8 de la noche estrenamos episodio y pueden encontrarnos en todas las redes sociales como Un Café a la Vez Oficial, Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. No olviden escucharnos y seguirnos escuchando gracias a esa comunidad que sigue pendiente de nosotros en Spotify, Anchor, Google Podcasts y Apple Podcasts. Sin más, yo soy Gerardo de León.
Y yo, Vero Durán.
Y les agradecemos por estar nuevamente con nosotros. Nos vemos hasta el próximo episodio.